Señoras y señores, queridos amigos, queridas amigas, muy buenas tardes a los que nos están viendo presencialmente y también a aquellos que nos sigan a través de Internet, tanto en directo como posteriormente en diferido. Esta charla se quedará luego accesible para todos aquellos que estén interesados en la página web de la UNED de Calatayud. Bien, hoy tenemos la enorme satisfacción de tener aquí a una personalidad en el mundo de la educación, como es Jesús Jiménez Sánchez. Bienvenido, Jesús.
Gracias.
Es un verdadero placer tenerte aquí en el aula de la UNED Egea de los Caballeros. Jesús Jiménez es un vocacional de la educación, un hombre apasionado de la educación, un estudioso de la educación, de las implicaciones que tienen las políticas educativas en el ámbito de la educación. Él inicialmente ha sido maestro en el más noble sentido de la palabra, maestro en el aula, ha sido director de centro y durante muchísimos años inspector, y también ha tenido diferentes cargos en las administraciones competentes, tanto en la estatal cuando lo era como en la autonómica. Entre ellas ha sido secretario general técnico y director general de enseñanza superior del Gobierno de Aragón durante 3 legislaturas. Fue miembro de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo Escolar del Estado. Ha realizado numerosísimas publicaciones, bien de manera individual, bien de manera colectiva, sobre distintos temas, pero siempre relacionados con su pasión y con su vocación docente. Descentralización educativa, profesorado, centros educativos, etcétera, etcétera. Es miembro también del Consejo Asesor de Cuadernos de Pedagogía y colaborador y columnista en el Separata de la Escuela del Heraldo de Aragón. Así que hoy tenemos a un auténtico profesional de la educación, que además tengo que decir que es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED. Entonces, hoy nos va a hablar del último libro que ha publicado, cuyo título es ¿Qué es la primaria?, en el que analiza con detalle esa etapa tan clave, tan importantísima en el desarrollo educativo de todas las personas, que es además la etapa que marca el resto del desarrollo educativo de las personas. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí, Jesús.
Gracias.
Y gracias también al concejal del Ayuntamiento, José Antonio Remón, que nos acompaña en representación de la Corporación Local. Y quiero aprovechar también para dar las gracias una vez más al apoyo que el Ayuntamiento de Egea y la Diputación Provincial prestan al centro de la UNED en Calatayud, gracias al cual podemos mantener esta sede en Egea de los Caballeros, de la cual nos sentimos muy orgullosos, pues porque nos han cedido un espacio tan hermoso como el que estamos hoy aquí disfrutando, y pues a lo largo de casi 10 años, cumpliremos 10 años el próximo año, estamos en 9 años desde su fundación, han sido ya muchas las personas que han pasado por estas aulas para cursar estudios universitarios sin desplazarse de su lugar de residencia. Y son también muchísimas las que, con esos estudios superiores cursados a través de la UNED, están aportando su conocimiento y su bagaje intelectual y profesional al ámbito de la comarca de las Cinco Villas. Así que muchísimas gracias, José Antonio, y bueno, cuando quieras.
Bien, buenas tardes. Buenas gracias a vosotros, a la UNED, a Ana Lagunas, como directora del centro de la UNED, por haber traído hoy aquí esta presentación al aula de EGEA. Está claro que el convenio que tenemos con la UNED pues no puede traer más que buenos frutos, como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy aquí. Y que estamos muy contentos del desarrollo que ha habido durante todo este tiempo de los estudios universitarios, que permite que en EGEA se pueda estudiar la UNED, intentando paliar esas dificultades que existen en el medio rural de cara al acceso a la educación. Bien, hoy estamos aquí haciéndonos una ambiciosa pregunta: ¿qué es la primaria? ¿Qué es la primaria? Las ambiciosas preguntas requieren respuestas muy amplias, requieren respuestas con una visión pues global que trate desde diversos puntos de vista, desde diversas perspectivas, algo tan importante, como ha dicho Ana, como es la primaria, la educación primaria para una sociedad. Pues tiene en cuenta los objetivos, incita también a contemplar lo que es la evaluación y la evolución de esta enseñanza primaria a lo largo de los tiempos, porque no cabe duda que el modelo de enseñanza primaria nos dice mucho del modelo de sociedad, del sistema político, del modelo social, el modelo económico, se ve muchas veces reflejado en lo que es la educación. Por eso estudiar lo que ha sido la evolución de la educación nos lleva a estudiar lo que ha sido la evolución de la sociedad misma. Para ello hace falta, como es este caso, una persona que tenga esa visión que hemos dicho, esa visión amplia para poder responder a esta pregunta. Una persona como Jesús, que tiene una formación académica, una formación en conocimientos, pero tiene también una amplia experiencia en el mundo de la docencia y en el mundo de la gestión desde la administración. Es decir, ha ido pasando por diferentes enfoques, que es precisamente, yo creo, la persona adecuada para poder decirnos, respondernos a esta pregunta tan ambiciosa. Todos sabemos que la educación es fundamental para el desarrollo de la persona y, por ende, para el desarrollo de la sociedad. Si la persona está formada, si la persona tiene un sentido crítico, si la persona tiene un compromiso social, si la persona se siente formando parte de una comunidad, desde luego que esa comunidad va a ir mucho mejor, va a ser mucho más desarrollada y mucho más fructífera. Para ello, la educación es la pieza fundamental. En eso estamos todos de acuerdo y por eso actos como este y la presencia, como he dicho, de la UNECE-NGEA, en fin, animan a que sigamos en esta línea. El hecho de ver un edificio que pone colegios, el hecho de que el ayuntamiento nos podamos dedicar al mantenimiento de estos edificios es un orgullo y lo hacemos, con la verdad, con convicción y con ganas. Y el hecho de que las personas que vayan a ese edificio que pone colegio sean personas que crean en esto que estamos diciendo, en el valor de la educación, pues es algo también que nos honra. A lo largo de la historia ha habido muchas personas que han creído en esto, que han creído en esta idea, que incluso han dado su vida por ello, y personas que hoy siguen creyendo también en una sociedad mejor, en una sociedad más igualitaria, con un mejor acceso, un acceso más equilibrado a la riqueza, a la cultura, independientemente de la cuna donde se nace, de la familia a la que se pertenece o del entorno social donde uno se desarrolla. Bueno, pues ahí la educación tiene un papel muy importante. Por eso quiero decir que valoramos todas las personas que están trabajando en esta labor tan fundamental, tan importante para la sociedad, y valoramos también todos los avances, al igual que lamentamos los retrocesos que muchas veces existen por eso, porque son retrocesos que implican a toda la sociedad. Bueno, pues nada más, ya nos dedicamos a reflexionar de la mano de un experto en la materia sobre la educación primaria.
Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, gracias Ana y gracias al Centro de la UNED. Yo soy también alumno de la UNED, entonces el doctorado lo hice en la UNED, con lo cual no vengo más que a mi casa, ¿no? Muchas gracias por hacer la presentación aquí a la UNED, con la que siempre me he sentido muy identificado. Pienso que la UNED desempeña una labor importantísima en Aragón, tan es así que cuando tuve responsabilidades la metimos en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, como los centros que colaboran y que antes no estaban metidas. Y recuerdo que hace 10 años abrimos esta nueva sede en EGEA, la extensión de EGEA, porque tenía Gradeus, tenía CASPE y nos faltaba EGEA, porque muchos de aquí se tenían que marchar a Tudela. Creo que fue un gran acierto, pensando además en el dinamismo de EGEA y en colaboración con el Ayuntamiento de EGEA. Un ayuntamiento que lo conozco bien, estoy encantado de estar aquí en la UNED y en EGEA, porque estuve 6 o 7 años de inspector en esta zona, con lo cual conozco bastante bien lo que es la zona de Cinco Villas. Más aún, en mi primer trabajo, en mi primer destino, y lo pongo aparece en el libro, en la contraportada, fue la escuela de Sierra de Luna, donde trabajé los primeros 8 años de maestro y donde aprendí muchísimas cosas. O sea, que mucho que hay en este libro está aprendido hace tiempo como maestro en la escuela de Sierra de Luna y como inspector en los años que estuve aquí en EGEA. Cuando me fui de Sierra de Luna y me fui de director a un colegio de Zaragoza, a Zarfonada, publiqué mi primer libro, que era La Escuela Unitaria. Entonces la escuela era de una manera, ahora es de otra manera, y este libro es de otra manera. Entonces, pues encantados de estar en la UNED, encantados de estar en EGEA, y mi reconocimiento al Ayuntamiento de EGEA, que sé muy bien lo que estáis haciendo, no ahora, sino seguido de siempre, Dante, y no solamente en primaria, sino en todos los niveles, ¿no? Y encantado también, y gracias a vosotros, porque somos compañeros de muchos años. Yo os puedo enseñar poco, sobre que la primaria, porque vosotros la estáis viviendo y la conocéis directamente mejor que yo. La pregunta, quizás puedo explicar un poco por qué se hizo el libro y cómo se hizo el libro, ¿no? La pregunta es, ¿qué es la primaria? Pues depende, es decir, la primaria para algunos de nosotros si recordamos, podemos tener una visión de la primaria cuando éramos chicos. Yo tengo la visión mía de la primaria, en el pueblo, con la enciclopedia, con el Día de la Raza, con todas esas cosas, ¿no? Entonces, por cierto, estoy a punto de hacer una tesis sobre Aragón y los libros de texto durante el franquismo, que realmente era muy interesante. Y la tuve que dejar porque, estando en el gobierno, no podía compaginar las dos cosas, ¿no? Entonces, esa es la primera que yo tengo. La primaria que hay ahora, ¿se parece a aquella primaria? Algunas cosas sí y otras cosas no. También puede haber varias visiones actuales de la primaria. Una visión puede ser la visión administrativa. Hay gente que piensa que la primaria, o la secundaria, o la educación, es lo que dice la administración. Con lo que dice el boletín oficial, pues eso no es la educación. La educación es la... Hay algunas, por citar solamente, voy a citar muy pocos autores, ¿no? Pero quizá muy conocido es Stephen Ball, que se llama la micropolítica de la escuela, la macropolítica. Es decir, lo que se hace realmente en la educación es la administración tiene que plantear los límites y los recursos para que los sujetos que están ahí metidos, sobre todo el profesorado, pero en estas etapas más con las familias, puedan hacer avanzar la educación. La obligación de las administraciones públicas es facilitar que sean protagonistas. Lo de ahora se llama empoderamiento y todas esas cosas, ¿no? El empoderamiento de los chavales y todo. Bueno, pues cuando hablamos de la centralidad del alumno, no sé qué. Bueno, pues tiene que facilitar para que en la escuela, en la enseñanza, en la educación, pueda avanzar y sean ellos los que tomen realmente el protagonismo. Eso es, pero a veces tiene esa visión de que es la primaria, que son los centros. Pues lo que dice el consejero de turno o el ministro de turno, pues fija, pues no es eso. Esa es una parte. Tampoco solamente mi centro. Que es también otro error que podemos caer, es decir, yo me meto en mi aula, me meto en mi escuela y entonces hago una educación pensando solamente ahí, muchas veces sujeto al libro de texto, ni tampoco es el libro de texto. Y lo digo como autor del libro de texto, que está en el mercado, no voy a decir la editorial, pero tengo el libro de texto ahora en primaria y en secundaria que están hoy en día se venden en el mercado. Entonces, la primera es todo eso. Entonces, ¿qué intenta hacer con este libro? Es decir, ver... ¿Cuál es la primaria en su conjunto? Hay muy poco publicado, casi nada, sobre la primaria en conjunto. Hay mucho sobre, ahora está de moda, la educación emocional. Está de moda todo el tema de los acosos. Todo eso hay muchísimo publicado. Y no digo nada de las competencias o las inteligencias múltiples. Bueno, ahora hay las inteligencias múltiples. Hay cantidad de cosas publicadas y cada día hay más libros, cada día no sé qué. Ahora se pone de moda la neurociencia aplicada a la educación. Es la última moda. Muchas de ellas traídas desde la empresa privada, traídas hacia la educación. Ojo, aquí hay nichos de mercado curiosísimos. Bueno, entonces hay mucho público. Yo que todas las semanas comento un libro en el Heraldo Escolar y que en cuadro de pedagogía pues he comentado muchísimos libros y que tengo una buena biblioteca en casa sobre pedagogía y psicología, bueno, pues veo lo que se va publicando. Pero realmente eso es... ¿una visión global o estamos troceando la escuela? O sea, hay muy poco publicado que es la primaria, que es una etapa educativa, en su conjunto. Este libro intenta dar respuesta a eso. Es decir, y si un libro entonces pensado, no tanto para profesores que ya llevan mucho tiempo, que la conocen muy bien y les puede servir para reflexionar, pero sobre todo para profesores noveles, es decir, como para estudiantes de magisterio y para familias. Porque hablamos de la escuela, todo el mundo habla de la escuela, pero sin saber qué es la escuela. O sea, todo el mundo, ya no digo nada, los todistas, es decir, los opinadores, los tertulianos, todistas porque saben de todo, aunque no sepan de nada. Entonces, opinan de la educación, opinan de esto, opinan del otro, pero realmente, ¿qué es realmente y cómo cambia? ¿Qué está pasando hoy en día dentro de la primaria? Entonces, este libro está con esa visión global. Lo escribí sobre todo pensando en cuando me planteó Jaume Carbonell, el anterior director de Cuaderno de Pedagogía, que hace el prólogo. Y cuando me planteó Juan, el director de Octaedro, que es una editorial como otra cualquiera, me plantearon hacer este libro. Escribe un libro, ¿cómo lo podías escribir y tal? Porque además es una colección que en el Diario de la Educación la regalamos a los que se suscriben al diario y tal, ¿no? Con lo cual tiene muchísima difusión, porque... El diario se vende en toda España, lógicamente, si va a ser en La Coruña que en Cádiz, Dije, pues yo hago un libro, si quieres que haga un libro, que es un libro muy sencillo, un libro con un lenguaje que todo el mundo lo va a entender, que lo pueda entender el estudiante de magisterio, que lo puedan entender los padres, aunque no sean para nada profesores, ¿eh? Un libro que no lleve citas. A ver, sale un libro sin citas. Digo, pues sí, hago un libro sin citas. Ya el último que hice fue el resumen de la tesis, que tiene un montón de citas, lógicamente. Porque que hagas un resumen de la tesis es un montón de citas, elemental, ¿no? Pero este es un libro sin citas para que lo puedas leer, y tienes un libro pequeñísimo para que sea pequeño, fácil de leer y barato, todo junto. Entonces, esa fue la idea del libro. O sea, tuvimos algunos intercambios. Bueno, pues, ¿cómo nos lo planteamos? Pues porque, por ejemplo, uno que escribió Enrique, pues dice, ¿cómo era? El neoliberalismo educativo. Bueno, Enrique Díaz es un catedrático de León, amigo. Bueno, pues sí, interesa a mucha gente, pero el neoliberalismo educativo, un tema a mí me parece, para mí, muy, muy interesante, pero no sé si para un maestro ese tema a lo mejor, y no es una crítica a Enrique, todo lo contrario, sino es otro tipo de libro. Digo, yo quiero hacer un libro que llegue a todo el mundo, que llegue tal. Y así se hizo el libro. Entonces, el libro está pensado pues para que sea para las familias, para los chavales que estudian el magisterio, para los maestros. Es un libro que todo el mundo lo puede leer, pues además tiene 100 y pico páginas nada más, ciento y algo folios. ¿Qué contiene el libro? Pues aquí todo el mundo, cuando hablamos de evaluación, hay muchísimo publicado sobre evaluación. Bueno, pues vamos a evaluación. Aquí hay 2 páginas sobre evaluación. Cuando hablamos de evaluación continua, ¿qué es evaluación continua? ¿Hacer continuos controles? ¿Es la evaluación continua? ¿Hacer controles una semana sin otra? ¿Eso entendemos por evaluación continua? Por aquí, eso se desmitifica. Oiga, eso no es evaluación continua. Evaluación continua es otra forma de entender la evaluación. ¿Qué es evaluación global? ¿O qué es enseñanza global? ¿Qué es la globalización? Que hay un montón de asignaturas, que ahora se llaman troncales, específicas, libre configuración y toda esa historia. O realmente buscamos proyectos o temas generadores o centros de interés. ¿Os suena todo esto, verdad? ¿Os suena Crowley? ¿Os suena Freinet? En el fondo es toda la pedagogía que hemos estudiado y que realmente la que está muy vigente, aunque sea con medios informáticos, aunque sea, es porque no cambia tanto, porque la enseñanza es la transmisión. O hay una transmisión realmente de ideas, y el que aprende, o el que tiene, es capaz de asimilarlas, de entenderla, o si no, no hay enseñanza. Cuando dicen los políticos, hay que hacer pedagogía, pues muy bien, haga usted pedagogía. No sé si dicen que hay que estudiar pedagogía, o realmente explíquense mejor, porque después a todo, de todos los colores, y es que no se entienden. Joder, es que usted a lo mejor no se explica bien. Llegue a los problemas que realmente la gente. Y además, una cosa fundamental, que eso no sustituye nada, ni las tribunas, ni nada, que es que el maestro o el que explica se lo crea. Y si no se lo cree, no transmite. Si no estás convencido de unas ideas, no transmites. Por más que seas lo que seas, por muy catedrático que seas, por mucho que sepas, uno puede ser un gran cirujano, un gran jurista, pero si después puede ser un mal profesor. Yo cuando estaba en temas de universidad, esto lo discutía mucho con rectores. Decía, vosotros, ¿qué pedagogía habéis estudiado en la universidad? Los maestros hemos estudiado pedagogía, hemos estudiado psicología. En secundaria está el curso, ahora el máster, antes el CAP, mejor o peor, suelo cantar, más bien peor, hemos perdido una ocasión de oro, pero en la universidad no hay nada, directamente ya es enseñanza. Habrá que valorar. Y esto enlazó una parte pequeña, pero también incluye a la visión del maestro. El maestro es fundamental en la primaria. Y los maestros tenemos, y me incluyo, porque siempre me he sentido maestro, a pesar de haber estado en muchos sitios, siempre me he sentido y me sigo sintiendo maestro, tiene una serie de características especiales, como colectivo, incluso como personas. O sea, y yo algunas en negativo, porque a veces la gente se ha sentido inferior al resto de niveles, pero en positivo, pues estás mucho más cerca de los chicos. Ojo, la valoración de los maestros de primaria es fundamental para avanzar en la educación. Y los países que van mejor, antes era Finlandia, ya no está tan de moda Finlandia, pues es que ha bajado, Ahora está Singapur, los de Singapur y finlandeses son iguales, la misma sociedad, o sea que lo de PISA es, también lo pongo por aquí, los rankings hay que ponerse en tela de juicio, y ahora está de moda más bien Portugal, porque ha sido el que más ha subido en el último ranking de PISA. Ha subido ese 10 puestos y está de moda Portugal, ¿no? Estaba mucho peor que nosotros, ahora está mejor. Pero tenemos comunidades autónomas que están mejor, también como Finlandia cerca. Entonces, también pongo los rankings. O sea, que aquí, de cualquier cosa que uno quiera ver en primaria, tiene una página. ¿Qué es la programación? ¿Qué son los programas oficiales? ¿Cómo es el niño de primaria? Ojo, la primaria es la etapa, fijaos, que empieza a los 6, en principio, y acaba a los 12. Son 6 años. 6 años de la vida de una persona, donde se asienta gran parte de su personalidad. Comienzan siendo un niño y acaban siendo un adolescente. Y después viene el salto al instituto. Que es otro tema que ahora, en los centros integrados, hay algunos, aquí se van a llamar centros integrados, se llaman en Aragón, pero en Cataluña se llaman institutos escuela, que retoma la idea de la Segunda República, el Instituto Escuela de la Segunda República, o en Castilla-La Mancha, en Galicia se llaman centros integrados, en Castilla-León se llaman centros de enseñanza básica, obligatoria, cada uno se llama una cosa distinta, pero vamos a ver el tipo de la normalidad en el reparto autonómico que tenemos. Realmente la primaria es básica en el sentido que son 6 años, entonces en los que se asienta, y eso es lo básico, la personalidad y las bases de la inteligencia de los chavales. Entonces, ¿qué es lo básico? A la hora de etapa básica. Los ingleses hablan de leer, escribir y contar, lo dicen en inglés, como pronto un mal inglés. Leer, escribir y contar. Eso sería lo fundamental, leer, escribir y contar. Entonces, ¿qué es leer? ¿Leer tal cual? No. Hace falta entender, hace falta comprender, y para leer y para comprender hace falta tener unos contenidos. Los contenidos son básicos, también lo planteo. Hablábamos de competencias, competencias no sé qué, competencias no sé cuánto, es decir, pero en el fondo son contenidos. Escribimos un libro no hace mucho, un libro colectivo con... Os sonará Pepe Jiménez Sacristán, Manuel Fernández Enguita, Jorge Torres, un grupo de gente que estamos en el Foro de Sevilla, que era sobre los contenidos. Diciendo que realmente estamos dando la vuelta sobre los contenidos. Y hablamos también de las competencias. ¿Qué hay de nuevo? ¿Os suena la taxonomía de Bloom? Pues la taxonomía de Bloom, la pedagogía por objetivos. Es decir, pues ahora llamamos competencias. Pero en el fondo le damos la vuelta a muchísimas cosas que ya estaban. Pero los contenidos siguen siendo básicos. Entonces, claro, para leer hace falta manejar una serie de contenidos. Pero tantos contenidos como dicen los programas oficiales, pues a lo mejor no. Decimos, no, es que el programa coarta muchísimo. Claro, hay un programa muy cargado estatal. Pero después llega a las comunidades autónomas y en vez de dejarlo ahí o añadir algún pequeño ahí, no, joder, meten muchísimo más. Y después nos quejamos. Claro, si uno tiene que llegar a hacer ese programa... Si además tiene que tener como referencia unas competencias y alcanzar unos estándares de aprendizaje, pues entonces, ¿qué capacidad tiene esa escuela de hacer algo? De innovación. Aquí también digo una página o dos a la innovación. A lo que es realmente innovación y a las mentiras sobre la innovación. No todo es innovación. A veces son experiencias que están bien, pero que no tienen un soporte académico detrás. Para que haya una innovación, el I más de más y pequeña, hace falta que tengan algo de I mayor también. O sea, no empecemos solo por lo de abajo. Son las tres. Entonces, contenidos para saber leer. Porque además, ¿leer en qué? ¿Leer solamente en castellano? ¿Leer solamente escrito? ¿O habrá que leer muchas más cosas? Habrá que leer en el mundo que vivimos en algún otro idioma, porque el mundo va por ahí. Habrá que saber leer también el tema del ordenador. Habrá que saber leer muchas más cosas. Yo recuerdo que hace unos años en FP había una rama que era taquigrafía y mecanografía, ¿os acordáis? Sí, sí. Pues ahora todos sabemos mecanografía, hemos aprendido todos con el ordenador, ¿no? Y taquigrafía hemos aprendido todos con el móvil, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre poner en el móvil besitos. A veces pones BSS y ya está, ¿eh? El problema es poner VSS. Eso es de historia. Eso es otra historia. Habrá que saber leer, ¿no? Segundo, habrá que saber expresarse. Leer, escribir. En el sentido de escribir, entiendo no solamente escribir un texto. A mucha gente que manda mucho, habría que decirles, oiga, mire usted. Yo a veces veo a algunos que están hablando una hora y están ahí, venga, venga, venga. Y diga, déjese de hablar. Tomo un folio y escribo un folio con las cuatro ideas. Pero de forma racional y de forma estructurada. Coja usted, yo a algunos que están en las tribunas tantas horas hablando, le diría, coja usted un folio y díganos en cuatro minutos, en tres minutos, en vez de insultar y menos qué, háganos las cuatro ideas fundamentales en las que basa su discurso. Esta y esta. Eso es saber expresarse, por escrito. Pero es que además por escrito hay que saber expresarse y también hablar. Y uno de los grandes defectos que tenemos en la escuela es que los chicos no saben hablar. Ya no es que sean tímidos, que también hay que trabajarlo, sino que además no saben expresarse. Le dices, ponte a hablar un rato delante de la gente, y aparte de la timidez que le da a uno, es que a uno le falta y dar ideas para que tenga un poco de contenido. O sea, leer, escribir y contar. ¿Qué es contar? ¿Las cuatro reglas de la multiplicación, la resta y tal? Bueno, sí, sí, por supuesto, pero además es entender la vida, que las matemáticas están en todo. La disposición que tenemos aquí es matemáticas. Claro, es decir, entender que esto tiene una forma, esto tiene otra forma, que esto tiene una extensión, esto tiene otra extensión, según como lo ponga. Ese concepto, la gente que va con el plano permanentemente, dale que te pego, todo eso, Bueno, pues eso hay que intentar interiorizarlo. Y eso es el sentido de contar, el sentido de las matemáticas para la vida diaria, de las matemáticas actualizadas. Que el chaval, cuando vaya al supermercado, vaya no sé qué, sepa realmente entender, o cuando sean mayores, pues sepamos entender. Eso es lo básico que tenía que hacer la primaria. ¿Qué está pasando desde mi punto de vista? Y lo digo en el libro muy claramente porque me mojo. El libro no está pensado para Aragón ni para ninguna comunidad, pero sí que tiene, lógicamente, es un libro que cuando te pones a escribir, hombre, sí que se transmite una forma de entender la escuela, evidentemente. Nadie es aséptico. En educación nadie es neutro. Eso es mentira. O actúas en una cosa o actúas en otra. Entonces, sí que me mojo diciendo, diga, a ver usted, la enseñanza que tenemos en España es excesivamente no memorística, porque no es verdad. Porque no trabajamos para nada la memoria. Y nos convendría trabajar más la memoria. El comentario del libro que me leí estos días para la semana próxima en el Heraldo es justamente trabajar la memoria. Un libro de Narcea. Una cosa es, no es memorística, es asimilar todo para que después no sirva para nada. El chaval se examina, le da la nota y ya no se acuerda. Yo recuerdo que con mi hijo pequeño, estando en secundaria se da en tanto en ciencias de naturaleza como en ciencias sociales, se da el sistema solar. Pero claro, en una se da, a lo mejor la lección es la lección, y digo bien la palabra lección, la lección 3, y de otra la lección 13, ¿no? Bueno, sacó la primera, y de toda la segunda, y que no se acordaba de nada. Digo, hombre, macho, que te haces mira esa conducta. Ah, pero eso ya, esa no cuenta para nada. O sea, entonces, ¿qué visión estamos haciendo de la... Eso pasará a la primaria y se nos da la primaria, ¿no? Pero eso sí, hablamos de globalización. Pero eso sí, en los proyectos curriculares y en los proyectos educativos hablamos de la globalización, la interdisciplinariedad, tapatán, 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 y después partimos profesores, especialistas, superespecialistas, las asignaturas. Pues estamos haciendo a veces y estamos olvidando los tres conceptos fundamentales de la primaria. Y cuando me paso que esos conceptos fundamentales de la primaria son los que había ya antes, pero traducidos al mundo actual, son los que hay en todos los países, pero traducidos también a la casuística de cada país, no puede ser igual, lógicamente, en un país nórdico o en un país europeo que en una primaria en un país latinoamericano. Aquí hago una pequeña referencia, solo dos páginas, a cómo está la primaria en otros países, con referencia también a Latinoamérica, porque el libro también se vende ahí, se vende en Argentina, se vende en Brasil, ¿no? Y por lo menos un poco de referencia para ahí también, ¿no? Pero no puede ser igual, pero en el fondo es lo mismo. El problema de Latinoamérica es que primero tienen que comer y después lo demás. Entonces, pero eso es lo que va el libro. El libro es un poco la historia para que se vea cómo ha evolucionado y cómo se ha visto que la primaria no ha cambiado tanto. Es quizá la etapa que menos ha cambiado. Algunas han cambiado mucho más. Cuando se habla ahora que cambia mucho la educación, que no sé qué, es cierto que no hay tantas leyes, leyes. Otra cosa es el mare magnum que hay entre las leyes, decretos básicos, decretos de comunidades autónomas, diferentes unas a otras, copias de unas comunidades que se copian el decreto, pero después no se sabe muy bien, la falta de... Pero los cambios no son tantos. Ojo, en el siglo XIX, por ejemplo, en bachillerato hubo planes de bachillerato que duraron una semana. Una semana, solamente para copiarlos entonces en aquellas imprentas, imaginaos. Que eran las alternancias en el poder que tiene todo el siglo XIX, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Pero vamos, han cambiado muchísimo. Y los planes de bachillerato cambiaron, entre otras cosas, porque el bachillerato era la formación de las élites. Ser bachiller en aquellos tiempos era realmente la formación de las grandes élites, ¿no? Y cada, tanto liberales como conservadores, quien, según quien subía, cambiaba radicalmente todo, O sea, pero ha cambiado, pero no tanto. Entonces, hay una parte, pues, que de historia, hay otra parte que es comparativa entre países, es muy pequeña, de cada cosa de estas está hablando de 5 o 6 páginas nomás, ¿no? Hay otra que va contando todo lo que es el tema oficial, pero entendiéndolo, ¿qué metodologías empleamos? ¿Qué metodologías se pueden emplear? ¿Qué tipo de metodologías? Porque no todas las escuelas son iguales, no todos los centros son iguales, no todos los chicos son iguales. ¿Qué es la atención a la diversidad? Y que de cada cosa de estas, cada apartado de estos, pues va dedicado una página o dos para quien quiera oír, pues un padre que no sé, pues mira, pues, o cómo está la oferta de público y privada en España en los últimos años, que también algunas cosas son... Es decir, hay mucho escrito en educación que no se corresponde con la realidad. Entonces, el padre que quiera puede mirarlo y decir, bueno, diferentes intereses y expectativas de los chicos, o no sé qué, o la formación del profesional, es decir, son pequeñas píldoras, pensando siempre en los chicos, es un capítulo pensado en los chavales. Porque a veces hablamos de educación y no pensamos cómo es el chico o la chica que tiene eso desde los 6 a los 12 y cómo van evolucionando. Entonces, claro, cuando empiezas a mirar, pues no sé, de las teorías de, por ejemplo, toda la psicología evolutiva, no digo de Piaget o Vygotsky, sino pues que es más Juan del Val o Carretero, es decir, bueno, planteamos cómo evoluciona la mente, cómo va la madurez de las personas poco a poco, y cómo a nosotros nos da igual. Muchas veces en los programas les da igual. Igual te da un programa de parece que es lo primero. Estos son heliocéntricos, ¿no? Pam, 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 los programas. Igual te da en primero que en tercero que en quinto. Ja, pues no es igual. Tú no puedes plantear las cosas igual. Y además tienes que adaptarlo. Os pongo un ejemplo para que lo veamos claro. En sexto de primaria, los que estéis en la escuela me lo podéis decir si me equivoco o no. Se habla de la prehistoria, ¿no? ¿En quinto es esto? ¿En cuarto? Pues todavía más, Jesús. En cuarto, muy bien. En cuarto de la prehistoria. Los estudios de Carretero, de Mario Carretero, que después han hecho más Elena Martín, que sonará, que estuvo metida en el tema de la LOSE con Marchés y tal, ahí la Autónoma de Madrid, dicen que el chaval es capaz de echar la vista atrás como máximo a la historia próxima de sus abuelos, no más. Yo recuerdo que el último año estuve, antes de irme a la inspección, estaba en Zalfonada, y entonces, hablo del año, me fui del 86, o sea, era en el curso 85-86, 84-85, ¿no? Y entonces con los chavales que yo llevaba, los mayores, que eran de octavo, les dejamos hacer un trabajo en sociales en la historia de Franco, de la muerte de Franco. Ellos traían la foto de cuando nacieron. Franco para mí se había muerto hace 4 días, pero para ellos era toda su vida. Entonces, con ese ejemplo os puede servir. El chaval es capaz solamente de... Entonces, y con esa vista atrás que solamente pueden dar los abuelos, nos metemos a hablar de la prehistoria. A ver cómo esto es capaz. Pero además, la prehistoria, que os sepa, es tantos miles de años antes de Jesucristo. Es decir, con números enteros, que no se han estudiado en cuarto. Porque menos 5, menos 6 y menos 10 no se ha estudiado en cuarto. Joder, si no se han estudiado en los números enteros, el menos 10, el menos 20, el menos 50, ¿cómo vas a ser capaz de comprender el menos 100.000? Y sin embargo, de estos examinamos a los chicos. Y digo examinamos, porque ponemos exámenes sobre todo por escrito. Cuando estamos diciendo que falta la expresión y la comprensión y expresión verbal. Pero sobre todo examinamos por escrito. O sea, esas contradicciones sí que las voy poniendo, con lo cual, viendo cómo evolucionan los chicos, cómo evoluciona la enseñanza mucho, o los programas mucho más lentos, y cómo realmente tenía que adaptarse mucho más para conseguir las tres ideas básicas que os decía, lo básico que es la primaria. Con lo cual había que repensar la primaria. Y repensar la primaria sería repensar también la formación del profesorado de primaria. Hemos tenido una ocasión de oro de con el cambio de plan de estudio, el plan Bolonia, me tocó, estando en el gobierno, sacar adelante, mejor o peor, los planes de estudio de la Universidad de Zaragoza, lógicamente tenía que mirarlos. Incluso estuve en la ANECA un tiempo ahí en evaluaciones de la ANECA, en el grupo de sociales de la ANECA. Teníamos una oportunidad de oro de cambiar los planes de estudio de magisterio, de la diplomatura de magisterio. Pasábamos, dejaba de ser ya una diplomatura, es decir, una carrera de segunda, para ser ya una carrera como las demás. Un grado exactamente igual que derecho, exactamente igual que ciencias, exactamente igual que física o exactamente igual que historia. ¿Lo hemos cambiado o no lo hemos cambiado tanto? ¿O solamente hemos añadido, y ahora está debatiendo mucho, lo del MIR o el DIR? Aquí sería el DIR, docente en vez de MIR, médicos, pues DIR, con la D, ¿no? Entonces, ¿hemos cambiado tanto o no? Habrá que cambiar la formación. Habrá que posibilitar la formación continuada de los profesores, porque el mundo cambia. No hay ninguna profesión que uno se pueda estancar. Y se ha hecho bastante poco en esto. Cada día es verdad que hay más redes, puede haber más cooperación, hay más grupos de trabajo, pero habrá que posibilitarlo. Y habrá que cambiarlo también. O sea, que también hay una parte que va dedicada al profesorado, sobre todo pensando incluso al colectivo de maestros como tal colectivo, ¿no? Entonces, eso es un poco el libro. O sea, es un libro, pues, pensando una visión global de la primaria, insistiendo en lo fundamental, puntualizando las disfunciones o las diferencias que puede haber entre lo que es oficial, lo que es protectivo, lo que es real en el aula, y con ideas para poder avanzar en ese sentido. Pensando siempre en los chicos y dando por fundamental que los maestros son la base en combinación con las familias. Porque si hay una etapa en la que la familia pueda decidir, es justamente la primaria. En las demás etapas, cuando los chavales están en bachillerato, los padres pintan poco. Pero en la primaria sí que los padres pueden estar más encima de los chavales. Otra cosa es que algunos estén demasiado encima de los chicos. Tienen un programa tan amplio que algunos llevan una agenda de ejecutivo. A las 8 de la mañana están en el colegio con madrugadores, empiezan las clases, acaban los que, pero entran otra escolar, es decir, bueno, esto es una historia tremenda, ¿no? A lo mejor lo que importaría también es que nos dedicáramos a que adquiriesen lo básico y sobre todo que sean felices, que convivan con chicos y chicas de su misma edad o de otras edades, y que puedan hacerse amigos y puedan empezar a entender un poco el mundo. ¿Qué tiempo tendrán para aprenderse pues los ríos de España, los ríos de Europa, los reyes godos? Pero casi lo que tenemos ahora es algo parecido. No aprenden eso, pero aprenden los casos iguales de inútiles. Que es un poco. Entonces, todo eso va en el libro, en pequeñas píldoras, porque solo tiene 100 y pico páginas, y entonces, bueno, es todo muy, muy sencillo, con un lenguaje. Eso que yo creo que se puede entender muy bien, pues la evaluación van 1, 2, 3, 4, 5, 5 páginas. La conexión con las etapas colindantes, tanto con la infantil como con la secundaria, clave. Porque en infantil es un cambio. Eso es uno de los hándicaps que tiene todo el sistema educativo. El paso de etapa, el tránsito de una etapa a otra, suele ser muy, muy traumático. Y más aún, sobre todo porque los profesores hacemos que sea así. Porque existe muy poca coordinación y porque queremos diferenciar una etapa de la otra, que esa es otra parte. O sea, si el sistema está más repartido es porque no hay una carrera docente tal cual. Que sería lo que en principio yo también lo planteo por aquí. Pues la conexión a las etapas es dos páginas. O sea, que todo va en es un libro sencillo que se puede leer, yo creo que se puede leer, y que en fin yo os animo a que si queréis lo leáis y lo critiquéis, lo conocéis mejor que yo, lo que tenéis aquí, pero vamos, lo podéis difundir a los que conozcáis, a familias, a chavales que estén estudiando el magisterio, que creo que es fundamental, a muchos chicos que estudian el magisterio, que están ahora estudiando el magisterio en las facultades, o que van a estudiar el año que viene, yo quiero ser maestro. ¿Y qué vas a hacer? Pues hombre, pues aquí tienes un libro donde de alguna forma te da una idea por dónde puede ir tu trabajo. Es un poco el libro y yo creo que con eso aquí planteo pues que la religión hace las dos o tres claves de asignaturas que tienen más problemas, como puede ser las lenguas cooficiales o la religión. Es decir, todo eso aparece siempre una página, ¿no? Y está ahí una visión global y eso es lo que es el libro que espero, chico, que os guste y lo leéis, ¿eh? Y nada más, y ahora preguntad las que queráis y hablamos, que me cansa mucho ya.
Muy bien.
Pregunta que es alguna cosa.
Yo estaba pensando, si cada aspecto tiene 2-3 páginas, pues fíjate qué cantidad de aspectos has tratado en ese libro. Qué amplio.
Hacer el esquema me costó muchísimo. Cuando te pones a hacer un libro, ahora estoy preparando otro libro, otra historia, pues el esquema, ya llevamos 2 esquemas. El esquema es intentar meterte en la cabeza todo lo que quieres, después lo vas desarrollando poco a poco, ¿no? Y a veces saltas del tema 1, pasas al tema 8, y, o sea, eso ya lo vas saltando. Y vas cambiando el esquema, lógicamente, ¿no? Pero hacer un esquema nos costó bastante, ¿eh? Y dígonos, porque no solamente colaboré yo, sino yo lo llevaba a la cabeza, pero hay gente fuera, mi mujer que, bueno, pues esto quítalo, porque esto falta, esto a lo mejor te has dejado, Y dices, pues joder, pues podías, y después ya vas limando, ¿no? Y después, cuando es un libro pequeño, lo complicado también es después cortar. Porque te pones a escribir, y un día te coge bien él, y dices, joder, pues es que he metido aquí de esto 3 folios. Y con medio folio, a lo mejor, para los deberes, con medio folio bastaría, ¿no? Para explicar a un padre qué son los deberes, ¿no? El juego estos deberes, qué deberes, y si hay que poner deberes o no deberes, deberes estúpidos o deberes... ¿Para qué son los deberes? ¿Para los padres o para los chicos? ¿O para el maestro? Es que no lo sé muy bien, es decir, ¿para quiénes son? O sea, ¿son para que lo hagan los padres en casa? ¿Son para que lo hagan los chicos y discurran? ¿O son para el maestro que no puede acabar? Y así dice, bueno, pues esto ya me lo quito porque no puedo acabarlo. Esto va ahí, ¿no? Entonces, claro, decir eso en un folio, pues cuesta. Y lo lógico es que, y sobre todo me ha costado muchísimo, o digo sinceramente, en intentar no citar prácticamente a aparecer los grandes pedagogos un par de veces, nada más, ¿no? Ahora, lógicamente no puedo escribir un libro yo sin citar a Freinet, porque soy enamorado desde que trabajé en Sierra de Luna con el texto libre. Claro, entonces, claro, yo no puedo decir sin citar a Freinet, me parecería para mí, me fue a entender la educación, pues muy raro, ¿no? Pero de luego no cito para los autores actuales, ni todas las teorías y todo lo nuevo que está apareciendo, que os digo que hay muchas cosas que, bueno, es que a mí me preocupan. Y esto lo he discutido con mucha gente, ¿eh? O sea, a mí hay cosas que me gustan, pero hay algunas innovaciones que son tan innovaciones que no son innovaciones desde mi punto de vista. Es otra cosa. Y son empresas que han visto un nicho. Primero lo vieron en la enseñanza universitaria. Y ahí tienen lo de Santander, tienen no sé qué. Y ahora lo ven en otros niveles. Y han visto nichos de sacar dinero. Con lo cual, a veces se vende con los centros más innovadores. Hace poco ponía El Mundo, ahora va a decir tal cual. Los 100 mejores centros de España. Los 100 mejores colegios. ¿Sabéis cuántos públicos? Cero.
Eso estaría pagado.
¿Me cago?
¿Pagado? ¿Quién ha decidido eso?
Claro.
¿Con qué criterio?
Claro.
Pues necesita un trabajo chino.
Poner
un ejército, ¿eh?
Claro.
Porque para conocer un centro y saber cómo se trabaja y poder analizar con un poco de seriedad eso, pues el mundo fue muy atrevido para sacar ese ranking.
Pues todos los años lo hacen. Todos los años lo hacen. Y claro, algunos aparecen o no aparecen. Algunos hasta los aparecen dos o tres, ¿eh? Depende de que paguen o no paguen. Pero tú miras y dices, los ranking de universidades, ¿eh? El ranking de Shanghái, el más famoso de Shanghái, de universidades, donde estamos nosotros en las universidades españolas, a partir de 300 o 400 aparecen dos otras universidades, ¿no? Joder, ¿cómo van a aparecer si el ranking de Shanghái, el 80% que mide son investigación, investigación aplicada, y cuenta sobre todo premios Nobel? ¿Cuántos premios Nobel hemos tenido en España? Uno. Ramón y Cajal. Nadie más, porque Severo Ochoa era español, asturiano, pero sacó el Nobel estando en Estados Unidos, trabajando en Estados Unidos. No ha habido más. Hablo en el tema científico, ¿eh? Que es lo que cuenta para... Y se llama universidades americanas, sí que tiene un montón de premios Nobel que los contratan, los pagan, no sé qué, no sé cuántos. Ah, no puede salir nunca bien. Miras otro ranking. Aparecía el otro día, esta semana, el CID de Santa Fe. Conocimiento y desarrollo, ¿eh? El estudio de dos años hace el Banco Santander, ¿no? Las universidades españolas que mejor van en por tipo de estudios, por no sé qué, por no sé cuántas. Está bastante bien hecho. Lo hace el Instituto Valenciano, lo hacen yo creo que muy bien. Ahí está gente que lleva muchos años trabajando, pero ojo, hay que tomarlo de aquellas maneras. Aparecía, por ejemplo, Zaragoza, o de la Universidad de Zaragoza, que destacaba mucho en educación, es posible, y en sociología. Aquí no tenemos grado de sociología, ¿eh?
Curioso.
O sea, no tenemos grado de sociología en la Universidad de Zaragoza. Sí, yo conozco mucho a Carlos Medaillo, ¿eh? Y a toda la gente de sociología, y son buenos, pero ¿cómo sacaron que sociología se destacaba tanto? Pongo a proponer los más serios, ¿no? Es decir, PISA, ¿eh? PISA solo mira tres cosas: lengua, matemáticas y ciencias. Lo demás, y la equidad, y las sociales, o sea, yo solo mira PISA. Y PISA está teledirigido, o depende, de la OCDE, con una mentalidad realmente enfocada. Y claro, creo que hay que tenerlos en cuenta, yo creo que sí, ¿eh? Pero no hay que enfocar para eso, como había que tener en cuenta las evaluaciones globales de la primaria, pero no vivir pendiente de la evaluación. La estupidez, que ahora pasa ya, se puede decir, que se dice en Teruel, de evaluar en tercero, ya en tercero aquella vez, ¿no? ¿Para qué sirvió?
Pero que no,
¿dónde está el dinero que se gastó?
Y no es ese solo. A ver, nosotros llevamos muchos años en la escuela, nos ha tocado tener que pasar de exámenes de ese tipo a los críos. Y es que yo como no lo puedo entender como docente. A ver, si yo trabajo con este grupo de gente, estoy trabajando en matemáticas, pongo cosas, trabajo en matemáticas, y estoy trabajando en mi aula de matemáticas, y de repente viene un señor del otro lado del mundo y me planta cinco hojas aquí con mi grupo, que no sabe ni quién son ni por qué están formados, que no tiene más una referencia de currículum, como has dicho tú, oficial, y les plantan el examen ahí. Yo he estado en exámenes en tercero y en sexto de los niños. Es una barbaridad. Ha habido preguntas de exámenes, porque encima nos decían, no se puede abrir el sobre, ojo, que esté custodio a él, pero no sé, sobre todo el profesor, no sé, que no abra el sobre, porque no es cosa que le escribís algo al crío, ¿eh? No, en este plan en primaria, si estamos hablando de primaria, ¿eh? Porque tú estás de ejemplo de primaria, pero te voy a hablar de primaria.
Sí.
Ojo, ¿eh? Esto custodiado, en mi centro, cerrado con llave. Yo en el equipo directivo de mi centro, y no he visto el examen está colocado encima de la mesa del crío, y me viene un crío y me dice, señorita, ¿qué pone aquí? Y digo, pero hijo mío. Pero hijo mío, es que no lo entiendo ni yo, lo que te preguntáis, por eso de que hemos dicho de leer espiritual, no lo entiendo ni yo. Es decir, luego, los instrumentos, las herramientas que se utilizan para la evaluación, los criterios con los que se califica y las prioridades que se tienen, tanto en matemáticas, en lengua como en ciencias, a la hora de plantear una prueba de este tipo, se las trae. Y este señor que ha hecho estos que han sido unos equipos de unas personas que en un momento determinado han estado en ese nivel, el tercero, que lo han hecho, me parece muy bien, pero a lo mejor no coincide para nada como yo he trabajado, con la metodología que he utilizado, los contenidos que más o menos he desarrollado, lo que he priorizado, el tipo de alumno que yo tengo. Y claro, eran exámenes que no tenían nada que ver. Nada que ver.
Pues ahora pasa eso.
Y ahora eso metieron un ranking, ¿eh?
Pues
eso tenía nada que ver.
Eso pasado, ahí me tocó como inspector cuando volví.
No pasaba.
En el Manjón.
No pasaba.
Y en el Guillermo Doñate, En el Manjón de Avenida Madrid, con el 90% de inmigrantes.
Pues ahora sí.
Había un ejercicio que era una entrada de cine, ¿os acordáis? Que había una entrada de cine, ¿cuánto valía? Si esos chicos no tenían para comer, que saben una entrada de cine, nadie nunca al cine.
Jesús, más.
O sea, que eso lo he vivido.
Jesús,
cuando.
Yo, ¿no? Bueno. Te corto, perdóname, te corto. En el medio, pues fíjate, esos chicos, ¿por qué no tenían para ir al cine? Pero si estaban en Zaragoza, igual pasaban por algún cine. Pero ahora cogete críos de aquí del medio rural. Es que no han visto ni un cartel de cine, ni una entrada de cine. ¿Me explico? Y les ponían un auditorio de cine allí con las butacas.
Sí, sí, sí.
No sabíamos si había tres butacas o 18.
Sí, sí.
Estamos hablando completamente. Pero ¿de qué vais? O sea, es que se estaba transmitiendo unos niveles de evaluación que para nada representaban y evaluaban la realidad. Para nada.
Pero ahí te hago dos referencias. Una, ¿cuánto costó eso? Si tiene empresa.
Que
pagamos entre todos.
Sí.
Y segundo, ¿los resultados de ahí cambiaron algo los programas? No. Entonces, ¿para qué lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? Entonces, realmente hay muchas cosas, digo, que todo eso va apareciendo en el libro, lo planteo de una forma muy muy sencilla, y digo, mire usted con ciertas precauciones, porque o le damos un cambio en un sentido, o si no, no sé si merece la pena.
Sí. Y sobre todo porque en primaria, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, es que es básico. La primaria es básica. La primaria no puede ser una universidad pequeña.
Evidentemente.
No puede ser una universidad ubicada aquí en tu colegio, porque además, en primaria lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Todo. Estos que decías tú en Manjón, estos que te digo yo en Mamés, o Conchitas a Caballo del Ferrer, o los que tienen en El Bayo, o en Fiscar. O en la cadena
de
una
tienda,
¿no están?
Me
explico,
sí.
Es decir, que no se puede decir. Yo he tenido compañeras de trabajo por las nóveles, digámoslas porque en este caso era mujer, ¿no? Los nóveles, la formación es fundamental. Hay personas que, chicos y chicas que salen de la escuela de magisterio, que vienen a hacer prácticas con nosotros a los centros, y que les encanta, además, una vez que están en el centro, les encanta. Para ellos esas dos o tres semanas son un regalo de Dios, es una pasada.
Claro.
Pero claro, no tiene nada que ver. Esta gente en un momento determinado utiliza una herramienta de evaluación, porque esto ahora ya los maestros tenemos muy grabado a fuego, no es el control, no es el examen, hay muchos elementos de los que tú trabajas para la evaluación. Bueno, pues gente noble que ha terminado, ha sacado, incluso o no ha sacado la oposición, o la ha sacado, y plantea un control para un crío y le pone que ha sacado un 7,325. Más, si tú me apuras y dices, no, entonces te pone sobre 7, 3, no sé qué, y nos ha hecho un 3 cuartos, no sé cuántos. O sea, hasta el padre te tiene que mandar el papel y decir, no sé lo que me ha puesto.
Sí.
No, esto se ha dado en primaria.
Que sigue.
Claro, y ahora nos queda tanto porque, dando gracias a Dios también, o a quien sea, trabajamos mucho en equipo. Ahora ya esto de los reinos de taifas no es para nada.
Ha cambiado mucho.
Ahora ya se trabaja muchísimo en equipo. Hay mucha coordinación con el infantil, mucha coordinación también con los institutos, con secundaria. Los pasos son más suavizados. En EGEA, al menos, que es lo que yo más conozco. En EGEA, los últimos 25 años, esto ha evolucionado de una manera, y supongo que en todo el territorio.
Se ha cambiado y mucho en positivo, sí.
No hay reinos de taifas, no hay un profesor que diga, yo me lo uso, yo me lo como, no. Está tu paralelo, pero además está tu equipo docente, están las comisiones de seguimiento, en fin, que eso ha cambiado bastante, ha cambiado muchísimo. Pero yo he conocido, y aún ahora, cuando viene gente joven, y gente que no es tan joven, es que, a ver, y gente que te pregunta, ¿tengo que poner nota? ¿O tengo que poner, cómo pongo? ¿Cómo lo pongo? Digo, desde luego, 7,825 no. No, porque es que estamos en primaria. Es que esto no es la universidad.
No, cambia mucho. Hay grupos, aquí está Alfonso con el Atlántida, hay grupos de gente haciendo cosas muy interesantes, y yo creo que además esas había que potenciarlas más. A mí lo que me da a veces miedo es que eso, que se hable de innovación, que se meta en innovación lo que no lo es, y se llamaba gente que realmente está intentando innovar, o no tanto innovar, sino sacar cosas adelante, se encuentre con pegas, a lo mejor no desde arriba, sino a lo mejor desde la propia inspección. Es decir, que depende de quién te toque, te pueden decir esto no, esto sí, y esto tiene que estar mucho más flexible. Es decir, cuando hablamos un concepto, autonomía de centro, en las columnas que escribo todas las semanas yo en escuela, esta semana escribía, la de que ahora está es no, por el tema de la violencia, el tema de la escuela con la violencia machista y tal, ¿no? Ahora es muy dura, ¿eh? Pero la próxima es la que saldrá el próximo jueves, este jueves, es autonomía de centro. Pero para la autonomía de centro, si yo tengo un programa que tengo que cumplir, a ver, si la administración me dice, este centro será de primaria, de infantil, o de secundaria, o integrado o no integrado, tendrá tantas unidades de infantil, tantas de primaria y tal, la ratio será tanta, y los presupuestos serán estos, y te llegarán cuando yo que te los mande, los profesores tendrás tantos en plantilla, que te saco la plantilla ahora, pero después en junio te diré cuál es el cupo. De los 40 que tienes, tendrás 37 o 42, y serán interinos o no interinos, o sea, y serán interinos, los mandaré en septiembre o en octubre, es decir, y el presupuesto, y encima tienes que, es decir, el director puede hacer poquísimas cosas. ¿Realmente existe autonomía de centro? ¿Esto es autonomía? ¿Puede un director decir, este profesor funciona mal, a ver qué hacen con este?
Ya.
Entonces, ¿dónde está la autonomía de verdad? Pero sin embargo, se nos llena la boca hablando de la autonomía de centro, ¿no? En la pública prácticamente no existe autonomía de centro. Existe mucho más en la privada. ¿Dónde? Interviene la selección de profesores. Y después hay una cosa que es fundamental, que en la privada hay unos programas y tal, pero dicho eso, aunque sea concertado con los funcionarios públicos, casi nadie entra ahí a cambiar casi nada. Sin embargo, en la pública se cambia mucho más. Está mucho más controlado, la inspección, la no sé qué, el director, para ser director te nombra la administración, te escuchan a la comunidad educativa, pero está nombrado por la administración, que a su vez tiene que nombrar al equipo directivo. Es decir, la autonomía en la pública casi no existe. Casi no existe. Es para pequeñísimas. Es un ejemplo, es un ejemplo más de las muchas cosas que se dicen en educación y que a la hora de la realidad no se cumple. Bueno, pues lo que intento en el libro es decir, oiga, mire usted, sí que llega la autonomía de centro, pero oiga, no nos tomen el pelo. Es un ejemplo más, En fin, más cosas.
Si vas a decir algo.
No, que de eso que habla de la autonomía de centro, yo llevo muchos años en la dirección de un centro que es grande, para estar en un medio rural es un centro completo grande, y no tenemos autonomía de centro, por supuesto que no la tenemos. Nosotros hace unos años se puso de moda, que esta palabra también me ha gustado, mandarse a utilizar, porque hay modas en educación, digan lo que digan.
Sí, por supuesto.
Hay modas. Y sí que es cierto que hay muchas cosas que se revisten con otros nombres, con otras jergas, con otras historias, pero que son lo mismo. Yo, por ejemplo, conocí muchísima innovación en los 10 primeros años de mi trabajo, cuando trabajé en centros de recursos y compensatorias, muchísima más innovación de la que he visto de los últimos 10 años aquí. Pero vamos, sin ninguna duda, hay cosas que se hacían entonces que después han sido denostadas, pues porque aludían pues a cierto grado de autonomía. Te iba a poner el ejemplo de los estándares. Nosotros vivimos en las escuelas una no sé, es que no sé ni cómo definirlo, estuvimos 3 años con una imposición de la administración que nos llevó casi a la esquizofrenia de que para aplicar en evaluación, pues un profesor en un quinto o en un sexto, aquí tienes dos que estuvieron trabajando en esto, tenía que observar y evaluar hasta 5.000 y pico estándares con las 4 o 5 asignaturas que trabajan los tutores. O sea, es que necesitamos una persona, no una persona o dos, que estuviera simplemente registrando las ¿Y cuándo se trabaja con el chaval? Se llegó a esta esquizofrenia y ponérnosla, y yo estaba en reuniones de 400 y pico directores de centros de primaria y secundaria en Zaragoza, en un auditorio brutal, con tres señores ahí 3 horas seguidas, comiéndonos el tarro con que era eso, y que era eso, y era eso.
Pues fíjate, eso me tocó a mí ya cuando volví de inspección, y seguramente fue el único inspector que no exigió nunca eso. Yo sé que me la jugaba, incluso tuve ciertas amenazas, por ahora se puede decir ya que pasa el tiempo, ¿no? Y dije, bueno, eso es una estupidez que no tiene ningún sentido. Y sacaron el esquema, que si lo del ejemplo de ayer, de la bordeta, aquellas amenazas que han como esta mesa, ¿os acordáis? Aquella historia ahí y tal, que los míos me dijeron, a ver, ¿qué estándares? Y yo recuerdo que cuando era directora provincial, que había entonces Monse, no sé qué, que me dijeron, y entonces el inspector jefe y tal, y le dije, vamos a ver. He estado, y eso es un hecho real, esta mañana había llovido, está en el Antonio Beltrán. Cuando llega Antonio Beltrán, en el radiador había un montón de zapatillas. Y entonces le preguntó a Félix, al director, y digo, Félix, ¿y eso? ¿Qué os pasa? ¿Qué está haciendo? Y dice, pues porque las pone para que se descalienten, porque están rotas. Y algunos chavales vienen con plásticos en los zapatos. Conseguimos que Decathlon nos diese, no sé, eran 50 o 100 pares de zapatos, de estos que tenían hechos, historias, y tal. Y le dije, esto lo he visto hoy o ayer. ¿Qué estándar vale para esto, de matemáticas? Está en la escuela real, Está en la escuela real. Deja a mí hacer lo que os dé la gana. Yo no les voy a exigir, porque además no exigían, no me ponían en ningún sitio, de forma por escrito, que había que pedir estándares. Se dijo de palabra, en reuniones de directores que fuiste, que yo nunca fui. Que yo nunca fui, las que hacían en el costado. Que yo nunca fui. Pero que de palabra decían lo que decían. Pero por escrito le dije, decirme por escrito que los inspectores, y decirme en qué orden, tenemos que seguir estos temas. Por decir de palabra, pero por escrito no podéis decirlo, porque en ningún sitio lo dicen como preceptivos. Son referencias. Hablan de criterios de evaluación, pero de estándares eran referencias. Entonces, y se tuvieron que callar, y bueno, y mis compañeros, hubo algunos que siguen hasta donde inspectores, y me hacen nombres, incluso gente que puede decir progresista o de alguna manera, que enseguida se acojonaron, por decirlo claro, y enseguida pedían estándares y tal. Yo me planteé, y bueno, ¿cómo hacer un estándar por un centro que ha funcionado bien y que sigue funcionando? El de al partido que lo llevaba yo, allí. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos todo lo que estamos haciendo o qué? ¿Tiramos todo lo que estamos haciendo? ¿Y hacemos la chorrada de los estándares? Pues no, hombre, no. Entonces, ahí está la autonomía. Para potenciar una innovación, yo no puedo, si tengo una creatividad, si me la coartan ustedes con todo esto. Si ustedes me exigen unos niveles, unos estándares, no hago primaria, no hago otra cosa, hago lo que ustedes me dicen, que según usted, y yo creo que ese es el error. Aquí va apareciendo todo lo que en el libro van saliendo temas así, pero con ese concepto ya me conocéis. Bueno, pues oye, pues muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús. Ha sido un placer escucharte. Yo lo que espero es que estas ideas caigan en donde tienen que caer, en las personas que tienen competencias para cambiar cosas y permitir esa creatividad, esa flexibilidad y esa apertura de mente que necesita.
Yo creo que si caen sobre todo en los maestros, a pesar de todo, en las épocas duras también cambiamos las cosas,
Cierto.
Y entonces, a pesar de todo, de muchas cosas y de muchas cortapisas, que sí, también, si a veces planteas novedades, la administración, y algunas más que otras, suele ser bastante receptiva, aunque haya algún funcionario, sobre todo en inspección, y digo, son compañeros míos, lo siento, pero es así, que son más papistas que el Papa. Pero a veces, si tú planteas a la administración, y en el caso de la Aragonesa es un ejemplo, no te van a poner demasiadas pegas para que hagas esto, para que hagas lo otro. Entiendo yo,
Pues muchísimas gracias, y gracias a todos por asistir.
Oye, gracias.
Venga.